Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:01 p.m, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, el noticiero de la tarde de esta estación de radio. Yo soy Sebastián Ermenguer y te acompañaré la próxima hora en este programa cargadito de información con muchísimos temas. Vamos a estar repasando, obviamente, lo que pasó el fin de semana con el todavía coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, quien, además de todos sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de liderar el cártel La Barredora allá en Tabasco, a pesar de todo eso, se le sumó no solo que recibió pagos por 79 millones de pesos en un año a través de empresas, muchas de ellas fantasma, sino que de esos pagos solamente pagó el 2.4% de impuestos. De eso estaremos hablando más adelante y las respuestas que ha habido tanto del senador López Hernández como de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada al respecto en la mañanera del día de hoy. También de las intensas lluvias que afectaron la Ciudad de México el sábado y que provocaron una vez más un auténtico caos en el aeropuerto de México, que tuvo que suspender operaciones por algunas fallas en la torre de control. Vamos a estar hablando con el Colegio de Pilotos Aviadores de México para que nos platiquen en realidad qué pasó, si fueron en efecto dos rayos, como se mencionó en un principio, si se perdieron las comunicaciones de la torre de control con los aviones, qué fue lo que ocurrió el sábado pasado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Todo lo que tiene que ver con el presidente de Colombia, que sigue dando la nota, Gustavo Petro, le quitaron la visa de Estados Unidos, envalentonando a los soldados estadounidenses a desobedecer a su comandante supremo, el presidente Donald Trump. Le quitaron la visa y el presidente de Colombia dice, pues no hay tema porque tengo pasaporte europeo. Que se preocupen los mortales que necesitan sacar una visa porque el presidente colombiano tiene pasaporte europeo y puede entrar a Estados Unidos sin visa. Y también la noticia que ayer sacudió las redes y que sacudió el mundo musical, Bad Bunny Baby comandará el show de medio tiempo del Super Bowl 60 en California el próximo 8 de febrero. ¿Qué? California, ya me están corrigiendo. Alguien, por favor, mándele un curso de geografía a Silvia Dicci y explíquele que San Francisco está en California. De eso vamos a estar hablando más adelante. En este Tengo Otros Datos, el teléfono en cabina 55 529 2599, para que tú y yo nos pongamos en contacto, también más directo en el arroba @ermenguermx. Ahora sí, sin más, vamos con las noticias con Diego Ruiz.
Hoy.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Trump tuvieron una reunión blanca para llegar a una tregua sobre el conflicto en Gaza. Según este plan, si ambas partes aceptan la propuesta, la guerra terminaría inmediatamente y se haría la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas. La DEA arrestó a 670 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Además de los arrestos, se decomisaron toneladas de droga, efectivo y otros activos. Esta acción forma parte al combate contra el narcotráfico. El Gabinete de Seguridad revisa la liberación de 38 miembros de La Luz del Mundo, que fueron detenidos en un supuesto campo de entrenamiento en Michoacán. La detención fue declarada ilegal debido a que se tardaron en entregar a los implicados a la Fiscalía General de la República. Y Rusia llamará a filas a 135 mil hombres para cumplir el servicio militar obligatorio. El reclutamiento afectará a ciudadanos de todas las regiones del país y los jóvenes estarán exentos, estarán destinados únicamente a funciones dentro de Rusia.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Quien no está a gusto es Adán Augusto. Vaya fin de semana del coordinador de la bancada. Todo el mundo me ve como que mal chiste te acabas de aventar. No está tan malo, Camila Solís. Vaya fin de semana el del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, quien además de todo lo que ya traía encima por el caso La Barredora, ahora enfrenta un escándalo por los pagos que recibió, que ascienden a 79 millones de pesos, según este reportaje de N+ Focus. Estos pagos habrían venido de distintas empresas relacionadas, algunas con el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández en Tabasco y otras consideradas por el SAT como empresas fantasma. El coordinador del Senado dio el viernes una conferencia de prensa donde dijo que pues nada que ver.
Yo soy pues un político ya de vieja data. Y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega a su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo.
A todo santo le llega su capillita. Ivonne Melgares, periodista y cronista parlamentaria. Ivonne, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
Con mucho gusto de saludarte, Sebastián, a tus órdenes. Buenas tardes para ti y para todos.
Muchas gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Quién mejor que tú para contarnos estas horas el requiem de la vida política de Adán Augusto?
Pues yo creo que sigue la moneda en el aire. No hay que olvidar el antecedente inmediato, Sebastián. Hace 2 meses exactamente estalló el escándalo de La Barredora y particularmente los moneros, los caricaturistas, los ideólogos, los comentócratas afines a Palacio Nacional, uh-huh, que se podrían asumir como claudistas, como Viri Ríos, sí, como Jorge Cepeda Peterson, decían que ya venía el fin de Adán Augusto. Blanca Heredia lo dijo, uh-huh, lo dijo el propio Pimeno Ibarra, los moneros, ya viene el fin de Adán Augusto, tiene que renunciar porque no le puede hacer este daño a la Cuarta Transformación y a la Presidenta de la República. Y no fue así, uh-huh, sobrevivió desde el bajo perfil. Hoy, cuando estalla este supuesto escándalo de que no pagó impuestos, o que si los pagó son millonarios, sí, o que si los pagó millonarios son a un porcentaje menor al
2.4%, ¿no?
Exacto. O peor aún, que tiene conflicto de interés, sí, y que no dejó de ser el mejor notario, como él se califica, de la historia de Tabasco, y al mismo tiempo ejerce un poder público. Bueno, el escándalo está ahí, y entonces decide dejar el bajo perfil que había tenido hace 2 meses, lo sobrevivió a sus propios compañeros que auguraban la caída, uh-huh, hoy dobla la apuesta y decide salir 63 minutos, Sebastián, de conferencia de prensa, proyectándose como un integrante de la dirigencia, uh-huh, del Movimiento de la Transformación, como un político modelo y como alguien que tiene conocimiento de quién está, sí, manejando este escándalo mediático, una nube mediática, dijo. Y entre líneas dijo algo que para mí fue muy significativo, para muchas personas ha pasado de noche, pero, uh-huh, para mí fue muy relevante, y fue decir, cuando le preguntan, ¿usted cree que la presidenta lo respalda? Él dijo, ella sabe que mis compañeros me respaldan, okay, y que los tiempos del poder unipersonal quedaron atrás, y que hay un papel firmado que me eligió a mí como coordinador para los próximos 6 años. Ese papel firmado, Sebastián, se firmó en el restaurante del Templo Mayor,
sí, sí, sí,
cuando el presidente, expresidente López Obrador, le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, uh-huh, y se decidió el reparto de los regalos de consolación por la interna presidencial de Morena. Es decir, entre líneas, el que sabe leer, Adán Augusto dijo, este cargo me lo dio mi hermano del alma, como se llamaban entre, uh-huh, ellos, López Obrador.
¿Eso es lo que blinda a Adán Augusto López hoy?
No lo sabemos, vamos a tener esa incógnita durante un sexenio, porque la presidenta de la República jamás atentará públicamente contra el expresidente López, sí, Obrador. Eso que nos debe quedar claro, nadie se debe estar haciendo ilusiones de que ella va a tener una ruptura abierta.
Nadie,
lo no. que no sabe, nadie, esto está clarísimo, la propia sobrevivencia de la presidencia.
Sí, depende de ese vínculo.
De ese vínculo. Ahora, ¿cuánto el tratar a Adán Augusto como si no pasara nada cuando está desplegando una conducta que el propio Morena, que el propio López Obrador criticaron en los panistas. Por ejemplo, un caso icónico, emblemático, es Diego Fernández de Ceballos, a quien se decía que litigaba como integrante de un despacho de abogados de alto nivel y al mismo tiempo era senador. Entonces, ¿cómo hay que se dice el notario más importante de la historia de Tabasco? Pues, ¿cómo no vas a ser el más importante si eres el secretario de Gobernación?
Y si el presidente te dice hermano.
La República, te dice hermano del alma. No, pues, obviamente que todo el mundo quiere que tú seas el notario, ¿no?
Pero ¿para 79 millones, Ivonne? Buena chamba.
Bueno, es que tiene ganado, dice. Tiene edificios, dice. Tiene rentas de plazas comerciales, dice. Tiene herencias que sus padres le dejaron. Uh-huh. Por cierto, que como dice, contó en esa conferencia de 63 minutos, su padre estaba cansado de las devaluaciones de los gobiernos priistas, a los cuales, por cierto, perteneció Adán Augusto y López Obrador, pues se llevó el dinero a Estados Unidos. Quien fuera Payambé, el gran notario Payambé, ¿sí? López Hernández Payambé, se había llevado su dinero a Estados Unidos y todavía, dijo Adán Augusto, le deben un dinero los estadounidenses de la herencia de la mamá.
O sea, que falta. Oye, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló, fue cuestionada sobre, a ver, ¿de dónde salieron esos documentos del SAT que acabaron en manos de Televisa y que acabaron en este reportaje? Escuchemos, si te parece, lo que dijo hoy la presidenta. Gracias.
Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que está...
Pues que ellos no filtran nada. ¿Cómo lo tomas, Ivonne?
Sebastián, te respondo retomando tu primera pregunta. ¿Te tambalea Adán Augusto? Si la presidenta no miente, si la presidenta es fiel a sus palabras, si tenemos que tomar en serio lo que declara cada mañana en las mañaneras, también hay que recordar que la presidenta dijo el viernes que Adán Augusto no es impugnado por nadie, que ella no ha escuchado ninguna crítica de sus compañeros y que por lo tanto son falsas las versiones de que hay 13 o 17 o 18 que piden su remoción. Sí. Y si nos atenemos a estas palabras, bueno, pues no. Puede ser que entonces tenía razón Adán Augusto, que dijo que el reportaje de Televisa lo armaron con papeles falsos. Porque si la presidenta dice que ella no le va a compartir o si colaboradores no le van a compartir absolutamente nada a los medios de la documentación oficial, pues entonces seguimos con la incógnita de si los datos de NMAS eran verídicos o no. Y así permíteme compartir lo que yo reflexionaba en mi columna de Excelsior el sábado, o se llevan muy pesado y se mienten mucho entre ellos. Y la palabra presidencial pues está desde una doble vara.
Desde un doble
cifrando razón. Un mensaje que tiene que ver con un golpeteo. Hoy, por ejemplo, Viri Ríos habla de que la presidenta pues sonrió socarronamente el viernes porque está disfrutando la caída de Adán Augusto, pero ella no la pronuncia como tal en sus palabras. Entonces estamos en una esquizofrenia del discurso oficial y vamos a esperar quién tiene la razón, quiénes dicen que estos golpes son una estrategia de la presidenta o quienes aseguran que finalmente la fuerza de los hechos la va a obligar a que tenga que tomar decisiones que ahora no ha ejercido.
Oye, Ivonne, ¿cómo está la bancada de Morena? ¿Cómo sientes tú esa sensación dentro de Morena en el Congreso?
Mira, se hablaba de 13 personas, hasta 18 hablan, algunos que tuvieron ocasión de conocer la crónica del jueves 18 de septiembre, ese día es cuando se le sublevan varios, Adán Augusto, particularmente la senadora Guadalupe Chavira, y le reclaman que Andrea Chávez tenga como presidenta de puntos constitucionales, creo que es, demasiadas prerrogativas, y nos cuentan que la tensión fue tan grande que la legisladora de Chihuahua, con muchos arrestos, asumiéndose pues muy bien parada, muy
sintiéndose
bien colocada.
Ya gobernadora.
Claro, teniendo ella pues el conocimiento de que tiene popularidad y respaldo, les puso la renuncia en la mesa a los senadores que se habían quejado. Y bueno, ya los senadores que se habían quejado, como son minoría entre los 57 morenistas, pues prefirieron decir, no, ahí muere.
Mira.
Y se habla también, se ha declarado incluso, que hay una carta que se preparaba la semana pasada para poder pedir su remoción, para pedirle a Dan Augusto, los morenistas, que renunciara, que estaba, por ejemplo, promovida por Antonio Lima, por ejemplo, el senador, que fue muy cercano a López Obrador, algunos duros como Félix Salgado Macedonio habría estado promoviendo esa carta, algunas senadoras del Estado de México también habrían estado promoviendo esa carta y que había 10 firmas en ella. Pero yo pienso que después de la declaración del viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dice que el hecho de que se hable de una remoción es pura politiquería, ha de haber frenado a los legisladores que saben entender los dichos de la mañanera, asumiendo que no es de que hoy sigan moviendo las aguas. Claro. Ahora, tengo que decirte, Sebastián, que entre los corrillos del Senado sí se dice que muy bajito se cuchichea que el cambio podría venir en enero, pero que se le pidió a todos guardar el tiempo para que no se vea como un éxito de la oposición. Esa obsesión de la autoproclamada cuarta transformación, de que la oposición, que le llaman moralmente derrotada, pues no se lleve
siga
ninguna
derrotada.
Medallita. Exactamente.
Sí. Bueno, pues por lo menos será novela de larga, larga, de muchos capítulos, pues.
Así es, de muchos capítulos. Ya vimos que es un hombre que sabe proyectarse mediáticamente como un personaje que dobla la apuesta. Y Adán Augusto, pues ha ido este viernes. Habrá quienes consideran que no se supo de todo. Yo creo que para no tener contacto con la prensa, salió a dar la pelea y se ha proyectado como alguien a quien le van a tener que despeinar bastante antes de quitarlo.
Antes de tirarlo. Ivonne, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, Sebastián, un placer.
Que estés muy bien. Gracias, Ivonne Melgar. Es periodista que conoce perfectamente los pasillos del Congreso en México. Paco Barrera, el tema en la UNAM está escalando de forma importante desde ese ataque la semana pasada en el CCH Sur, en el que fue asesinado uno de los estudiantes a manos de otro de sus compañeros. Hoy la Facultad de Química de la UNAM suspendió clases presenciales por distintas amenazas digitales contra integrantes. No es la única facultad, ¿cierto, Paco? ¿Qué ha pasado en este caso?
Híjole, pues bueno, a ver, desde entonces se han implementado dos mesas de diálogos con el alumnado de CCH y con la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria de la UNAM. Aquí se han planteado, pues, puntos centrales, ¿no? Donde en el pliego petitorio, pues, piden más que una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Jesús, un diseño de plan de seguridad al auxiliado de cámaras y botones de pánico, apoyo psicológico y emocional para los estudiantes, y la revisión de infraestructura del colegio, ¿no? También ha habido la suspensión definitiva por el paro, que muchas facultades han unido a este paro en apoyo hacia la causa, entre ellas pues la FES Zaragoza, la Facultad de Filosofía y Letras, Enfermería y Obstetricia, Ingeniería, Arquitectura, y como bien dices, pues la Facultad de Química, la de Psicología y la de Derecho suspendieron sus clases presenciales poniéndolas en virtual, en línea.
Pues así la situación que ha ido evolucionando. Yo le agradezco mucho a un estudiante del CCH Sur que nos haya tomado la llamada de forma anónima. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Pues bien, bien. ¿Ustedes cómo se encuentran?
Todo muy bien, te agradezco esta comunicación. Queríamos tocar base contigo para preguntarte cómo está la situación en el CCH Sur. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿En qué van estas negociaciones? ¿Qué cambios están pidiendo ustedes?
Pues mira, la situación se encuentra muy tensa. O sea, la verdad es que está, pues todos están como muy, no saben como qué esperar, ni profesores ni alumnados saben como qué pasó. O sea, está todo muy como nublado y pues las autoridades nos dan muchas largas. O sea, lo que es Susana Lira de Garay, que es la directora, nos da muchas largas. Lo que se ha hablado en las mesas de diálogo con ella, donde se ha tratado de llevar a qué medidas se van a tomar, se da muchas largas, la verdad.
Las autoridades de la Ciudad de México, la Fiscalía, ¿qué les ha dicho a ustedes?
Pues no mucho, la verdad. No se ha mencionado casi nada.
Ya. ¿Cómo tomas las amenazas digitales que han salido contra estudiantes de algunas facultades de Ciudad Universitaria? Veía yo un mensaje que me compartían hace ratito contra la Facultad de Derecho y Economía en uno de los baños, una pinta. Es decir, ¿cómo toman ustedes como estudiantes de la UNAM y de los SHs estas amenazas digitales?
Pues sí, mira, nos han llegado muchísimas amenazas. Nosotros, que somos una comunidad organizada, nos han llegado muchísimas amenazas por parte de, pues, de otros compañeros exponiendo que les llegan estas amenazas a sus mensajes. Y nosotros lo que tratamos de hacer es darle difusión. Pero cuando nosotros mandamos estas amenazas a las autoridades del colegio, nos contestan de forma, pues, muy ambigua y muy... sin querer darnos como tal una solución, solo nos dicen que no les hagamos caso, pero todos tenemos mucho, mucho miedo.
¿Qué sigue para ustedes en el CCH? ¿Qué tienen planeado en estas próximas horas, días?
Pues mira, se están haciendo las mesas de diálogo y queremos hacer unas mesas de diálogo para dar seguimiento a estas normas de seguridad que queremos implementar, y que si no se cumplen, pues nos vamos a ir a paro. Porque la verdad es que es indignante la manera en la que se ha pedido a Dirección General de CCH ya en muchas ocasiones que se implementen nuevas medidas de seguridad y que haga caso omiso.
Sí. Pues te agradezco mucho este testimonio. Si te parece, mantengámonos en comunicación para ver cómo avanzan estas mesas de diálogo y qué sucede en ellas, ¿no?
Sí, totalmente.
Va. Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. Ella es estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Planter Sur, el CCH Sur, donde fue, donde ocurrió este asesinato la semana pasada, y que, caray, con un montón de aristas, porque incluso se ha especulado y se ha presentado en medios la posible vinculación del atacante con estos grupos incels, que cobraron notoriedad con esta serie Adolescence, ¿no? De que salió en Netflix, si no estoy en Netflix, sobre estos hombres jóvenes en su mayoría que tienen un odio, ¿no? Hacia las mujeres de una forma o nacido a partir de no poderse relacionar con ellas, y al parecer este atacante era parte de uno de estos grupos. Nosotros vamos a una rola, esta rola entiendo es especial, y a ver si no nos corren. Mieric, si ¿sí es Manu Chao? Es Manu Chao. Es Manu Chao porque es cumpleaños de la hija de Eduardo Galeano, de Camila Solís, y le encanta Manu Chao, no sé por qué, Camila.
Gracias, Eric, por descensurarme. Es que soy utópica, Sebastián.
No es el avión de Magna Charters que estaba en San Jerónimo el fin de semana.
Tomás Moro estaría contento.
Es el horizonte.
Dios mío.
¿Qué suena? Manu Chao con esta canción que se llama... A ver, Eric, rólamela.
¿Niña Galera?
¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Emilia Galera.
Niña Galera.
Niña Galera. De Manu Chao sonando en este Tengo Otros Datos. Feliz cumpleaños, Camila Solís.
Sebastián
Hermenegildo. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Imagínate vivir en Suiza.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. El sábado, más de 450 casas se vieron afectadas en el oriente de la Ciudad de México por la fuerte lluvia que cayó. Lluvia que el gobierno de la Ciudad de México dice que es atípica. Llevamos 3 meses que llueve durísimo. No sé hasta cuándo cambia la denominación de atípico a típico. Pero bueno, Iztapalapa se inundó, o Iztapalapa no tiene agua porque el pozo del Cerro de la Estrella se descompuso, y hoy la alcaldesa de Iztapalapa le dijo a Ciro Gómez Leiva que la mitad de la población de esa alcaldía no iba a recibir agua. Donde sí recibieron agua fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tuvo que suspender varias de sus operaciones en la noche, sobre todo en la tarde-noche, por las intensas lluvias que inundaron las pistas y calles de rodaje, porque las terminales estaban absolutamente rebasadas por las goteras de ese Pritzker a la arquitectura, que es la Terminal 1 y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y sobre todo porque el aeropuerto en algún momento informó que habían caído rayos en la torre de control. Luego un poco se echaron para atrás en esta declaración. Se mencionó que las aeronaves que estaban en aproximación a la Ciudad de México habían perdido contacto, comunicación con la torre de control, lo cual pues podrán entender que es de la máxima y de la mayor gravedad en la aeronáutica internacional, que un avión no tenga forma de comunicarse con la torre de control del aeropuerto al que va a aterrizar. Y de ahí salieron muchas cosas sobre esta situación. Una de ellas es que uno de los vuelos que tuvo que ser desviado al Felipe Ángeles fue un vuelo de Aeroméxico que venía desde Villahermosa, Tabasco, y que traía a dos pasajeros, además de todos los demás que estaban a bordo de esa nave, dos pasajeros mediáticos. Uno era el periodista Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, y el otro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien estaba de gira en Villahermosa. El periodista le cuestionó al secretario de Educación Pública qué opinaba de que un vuelo de hora y media tardara 5 horas y tuviera que ser desviado por una lluvia. Así la respuesta del secretario de Educación Pública.
Oye, de la infraestructura del puerto, de la... pero fíjate,
de las tres cosas.
Sí, sí, son los reportes que ahorita tienen los medios de comunicación. ¿Cómo ves?
Hay que revisarla.
¿Revisarla o corregirla?
¿Cómo la corregir, hijo?
Pues porque no se ha invertido.
Está arreglando, ¿sabes?
Por arreglarse estos estropicios que estamos viendo.
Por la lluvia, como dijeron.
No, pero el piloto también dijo que fue por la infraestructura. Lo escuchamos juntos, lo tengo grabado. Tú lo escuchaste.
Pues qué bueno que tiene el dictamen el piloto, ¿no?
Pues imagínate si no él. Ese es el tema, ¿no? Y además ahorita los reportes de las distintas dependencias están confirmando que se trató de estas tres fallas que te digo. O sea, no es culpa de la lluvia. Nada, ¿no te enoja 5 horas de vuelo?
Pues así parte de este intercambio de opiniones, en donde un poco descolocado contestó el secretario de Educación Pública. Tengo en la línea al piloto Ángel Domínguez Katzines, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Piloto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Mil gracias por esta comunicación. Preguntarte rapidísimo, ¿qué saben? ¿Qué pasó? Porque primero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que habían caído hasta 2 rayos en las inmediaciones del aeropuerto, se habló de la infraestructura, luego que fue un tema meteorológico. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tantos retrasos?
A ver, Sebastián, mira, sí, a mí la verdad es que nunca me ha gustado, y menos ahora, el término que se ha vuelto como muy coloquial de lluvias atípicas. La sí. verdad es que de atípicas ya no tiene pues nada.
Sí, son, ¿no? Normales, ¿no?
Cada vez son más intensas los fenómenos meteorológicos, cada vez lluvia, viento, cada vez son mucho más agresivos, más intensos. También para quien dice que eso del cambio climático no existe, pues bueno, aquí está la prueba de que sí existe, ¿no? Y uh-huh. ante esto, evidentemente, la industria de la aviación cambia y se tiene que ir modernizando, ¿no?
Claro.
Esto es algo que lo estamos viendo nosotros en otros países. México no es la excepción. Nosotros estamos todavía a la espera. Cuando pasa lo que sea en aviación, por lo regular se hacen investigaciones muy profundas, precisamente para que no vuelva a pasar, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nosotros como pilotos hemos venido diciendo durante todos estos años a las autoridades. Permitamos o abramos el espacio para quien pueda cometer un error humano, al final de cuentas todos somos humanos, pues tenga la capacidad de levantar la mano y decir, oigan, a mí se me pasó esto, no hice sí. este procedimiento, y eso nos ayuda a ver qué barreras podemos ponerle para que esto no ocurra. Entonces, En ese sentido, en esto, pues sí, nosotros la información que tenemos es exactamente la misma, las condiciones muy fuertes.
Ajá.
Por eso de los desvíos, porque pues evidentemente sin energía eléctrica para que la torre de control pudiera dar las instrucciones a quienes estaban próximos a aterrizar en el aeropuerto, o incluso la red que se utiliza a nivel nacional e internacional para subir los planes de vuelo, para subir la información de los vuelos que vienen o van desde el aeropuerto de la Ciudad de México, aparentemente también ahí hubo un fallo, pues se toman las medidas de seguridad más convenientes, que es enviar las aeronaves
a los otros aeropuertos alternos.
Alternos, que eso fue lo que ocurrió. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es garantizar la seguridad. Entonces, por supuesto que es súper incómodo.
Sí.
Por supuesto que no nos gusta que esto esté ocurriendo constantemente. Y pues bueno, el llamado, por supuesto, a las autoridades, ahorita que vamos a empezar a hablar del presupuesto de la nación.
Pues que le metan lana.
Lo mismo de siempre, ¿no? Nuestra Agencia Federal de Aviación Civil necesita más recursos, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano necesitan más recursos, y el AICM, por supuesto, que necesita más recursos,
¿no? Pues ahí está. Te agradezco mucho estos minutos. Si te parece, tengamos esta comunicación que ahorita nos quedó corta, porque sabes que los tiempos en radio son dificilísimos, pero me interesa mucho seguir tocando este tema.
Cuando tú quieras, Sebastián, estoy a tus órdenes.
Te agradezco mucho. Él es el piloto Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Nosotros vamos a un corte, regresamos rapidísimo. Tengo otros datos.
Volvemos a Tengo otros datos.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Quien no cuidó su visa fue Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien estuvo la semana pasada en Nueva York en la Asamblea General, la 80 Asamblea General de Naciones Unidas. Afuera del edificio de Naciones Unidas se puso a arengar, a participar en una marcha pro-palestina donde básicamente le llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes, ni más ni menos que de su comandante supremo, el presidente Donald Trump, sobre todo en las operaciones que tienen que ver con Medio Oriente, que tienen que ver con Gaza. Jaime Panqueva, escritor, economista y maestro en estudios latinoamericanos, está en la línea de Tengo Otros Datos. Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Todo muy bien, gracias por esta comunicación con Ibero 90.9. Hoy leía a Juan Pablo Calvás, director adjunto de W Radio Colombia, que publicaba en El País que el presidente colombiano no ha entendido que el mundo no es Twitter, ni lanzar arengas en Nueva York, ni crear conflictos donde antes no lo había, sino que un verdadero líder es aquel que logra construir un sueño común. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que ha pasado con el presidente de Colombia?
Bueno, creo que no solo le pasa eso a Petro, yo creo que podemos mencionar a muchos mandatarios más que están en la misma tónica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están dentro de una lógica de enfrentamiento, de volver la película, la política, un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Lo vemos no solo en Petro, sino también pues en nuestro vecino del norte, incluso aquí tenemos ejemplos muy interesantes también aquí en México, ¿no? Creo que es una tendencia global, diría yo. No solo una cuestión colombiana. Petro, y lo habíamos comentado anteriormente en tu, uh-huh, en tu programa, tiene un problema de personalismo muy grave, muy, muy fuerte, y aparte, pues cada vez se le va, el reloj sigue, los granitos de arena en ese reloj siguen cayendo y cayendo cada momento que pasa, y pues prácticamente ya se le acabó el mandato, está 10 meses de entregar la silla presidencial o la,
como sí, llamamos, sí, sí, aquí. La baila.
No ha logrado nada. Entonces creo que en cierta medida la frustración de Petro es muy grande y bueno, y estas salidas ha sido una constante en su gobierno, ¿no? O sea, no es nada que haya extrañado ni que creo que escandalice de más a los colombianos que ya han tenido 3 años de Petro, ¿no?
Sí, a estas alturas de la vida del partido no nos escandaliza o no nos sorprende más bien lo que pueda decir Petro, pero sí es de llamar la atención, Jaime, la relación que ha tenido con este gobierno estadounidense que, a ver, sabemos que están en las antípodas ideológicas ambos presidentes, pero caray, la relación Colombia-Estados Unidos es fundamental, ¿no? Habría que ser un poco más cuidadoso, ¿lo ves así?
Pues sí, es lo que cualquier persona que tenga medianamente conocimientos de diplomacia le pediría a un presidente, ¿no? O sea, que por lo menos respeto por las Fuerzas Armadas del país contrario, creo que es lo básico, ¿no? Creo que a nadie le hubiera gustado también que el presidente Trump hubiera pedido, y lo creo que lo comenta también Casals en esa nota, que los soldados colombianos no obedecieran a Petro, ¿no? Creo que tampoco hubiera sido, no hubiera causado ninguna gracia y le habían quitado también la visa, ¿no? Ahora, hay un ya un problema en Petro, o bueno, para el gobierno de Petro, y lo comentamos las pasadas, que quién lo va a relevar. O sea, quién va a continuar quién va a ser el candidato del oficialismo, y es algo que él regresa también, y es algo que está muy pendiente. Tenían previsto su candidato, el Pacto Histórico, su partido, el Pacto Histórico, previsto hacer una convención el 27 de octubre para ir definiendo, pero también el fuego dentro del partido, las diversas tribus, igual que como vemos aquí en la 4T, pues todavía no están todavía ni cerca de definir quién sería, y hay varios candidatos que suenan fuerte, ¿no? Y que ya empiezan a acercar a diferentes corrientes dentro de la izquierda y dentro de las coaliciones que forman el centro del perdón, este pacto histórico. Y además de lo que ya hemos hablado, lo que hemos comentado sobre los demás partidos, que también se ve una gran paleta de candidatos en diferentes áreas que ya empiezan, diferentes visiones políticas que ya empiezan a juntarse para poder dar pelea el año entrante, ¿no?
Justo sobre eso, hacia la elección del próximo año, la elección presidencial, sin duda será histórica por muchos sentidos, quizá el que más, el asesinato de Miguel Uribe Turbay como precandidato a la presidencia. Ya ha dicho su padre que él va a competir. ¿Cómo ves al Centro Democrático frente a estos escándalos de Petro y frente al asesinato? Es decir, ¿cómo se compone, cómo se acomodan las fichas políticas de Colombia de cara a la elección?
Sí, bueno, de cara a la elección, pues también está, bueno, el padre Miguel Turbay puede ser un candidato interesante, pero también está ahí una senadora muy fuerte, María Fernanda Cabal, que también está dentro de este abanico de candidatos. También está Rafael Nieto Loaiza, que también es más que todo la derecha, también es este Centro Democrático, Paloma Valencia, ¿no? Hay varios candidatos también interesantes ahí que quieren dar la pelea por el lado de esta opción de derecha, digamos, derecha. No, lo tratan de ir de presentar como centro derecha, pero es
Un poquito
una
más para
derecha
allá, ¿no?
un poquito más para la derecha, ¿no? Entonces, y dentro del mismo pacto histórico, pues hay ya dos cabezas que están muy, muy en disputa, que empiezan a descollar sobre las demás, que es Iván Cepeda y Daniel Quintero, ¿no? Que fue exalcalde de Medellín. A Daniel Quintero se le asocia un poco más con una izquierda más radical,
¿No es al que le quitaron la visa también ahorita?
Sí,
¿Sí?
él tiene investigaciones
También
por
se peleó,
corrupción.
¿no? Con Chris Landau este fin de semana, entiendo, ¿o no? No es él.
No, no, no.
Nada.
Él tiene pues investigaciones también en curso por su participación en un caso que se llama Aguas Vivas cuando era alcalde de Medellín, ¿no? Y bueno, tuvo también varias crisis también en la administración de servicios públicos con Medellín durante su candidatura. Le renunció por completo la junta directiva de las empresas públicas de Medellín. Bueno, ha tenido dificultades también por radicalismo, personalismos, ¿no? Iván Cepeda se presenta más como un defensor de los derechos humanos. Él fue, pues viene de una tradición comunista. Su padre fue asesinado, igual que el de Miguel Uribe, asesinado, pero él estaba en el otro espectro. Él hacía parte del Partido Comunista y que estaba con el partido político que trató de fundar las FARC, la Unión Patriótica. Y posteriormente militó también en el M-19, al igual cuando ya era una opción política, cuando ya habían entregado las armas y era un partido político, al igual que Petro. Entonces, ya trae una. Ya ha sido un gran defensor de los derechos humanos, ha estado siempre a través de la reivindicación de las víctimas de esta guerra sucia, de este paramilitarismo en Colombia. Entonces, se considera una opción quizás menos radical, quizás
Pues sí.
más integral, cara, ¿no? Y bueno, y salen más candidatos. Ahorita están saliendo, hablábamos cuando hablamos de Miguel Uribe, que va a 75 precandidatos presidenciales. O sea,
claro, claro, sí, sí.
Hay acercamientos también interesantes. Por ejemplo, Juan Manuel Galán, que es hijo de Luis Carlos Galán, que fue un candidato asesinado también a finales de los años 80 en Colombia.
Sí, sí, sí.
Era la gran esperanza. Está también ahorita también, pues, en acercamientos con Sergio Fajardo, que fue un candidato que no alcanzó a pasar que quedó tercero en la anterior elección presidencial detrás de Petro.
Pues mientras
Hernández, que también ya se ha oficializado como candidato a la presidencia. Entonces, en este movimiento también hay un desgaste de Petro volviendo al tema
con
de Petro,
con sus
tres
partido,
años,
claro,
que
claro,
no sí. ha cumplido a muchos sí, de los grupos que lo apoyaron, y está tratando también de volver otra vez a la calle, de estar concertando manifestaciones, grandes manifestaciones, agitando las aguas para poder ir consolidando una,
Jaime,
pues no perder el poder en el siguiente año.
Pues sin duda las arenas políticas colombianas se mueven, y mientras el presidente se pelea en Nueva York. Yo te agradezco mucho estos minutos, sigamos hablando por esta campaña que ya inicia, ¿no? Muchas gracias
sí,
por estos minutos.
Están empezando a salir los gallos, hay que ver qué pasa.
Buenísimo, pues estaremos pendientes.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco mucho estos minutos, Jaime Panqueva, escritor, economista, maestro en estudios latinoamericanos. Ya está aquí Licho, vámonos con ella.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, Licho, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Qué gusto tenerte aquí en cabina.
Te veo, no te veo.
Acá al lado del escalón, así que...
No, cuidado.
Sí, mamá. Licho, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, dicen por ahí que cuando el río suena es que algo lleva. Uh-huh. Y los medios están de alguna manera anunciando la creación de una nueva corporación que reivindicaría a la Policía Federal.
Sí.
El viejo cuerpo de Policía Federal que López Obrador decidió desaparecer uh-huh. por corrupto.
Uh-huh. Por corrupto el cuerpo.
Como usted quiere entenderlo. Sí. Bueno, y entonces Associated Press y a través de Proceso, o más bien Proceso a través de la agencia, uh-huh. El periodista Pablo Ferri y sí. Causa en Común, bueno, que conocemos esta ONG, sí. Perdón, OSC, que de repente tiene participación en la estación, uh-huh. están hablando ya de la creación de una unidad, tal cual, de una unidad nacional de operaciones, que sería un grupo de élite muy, pero muy cercano a García Harfuch. Y lo interesante es que estaría conformado por elementos de la extinta Policía Federal, bien. Que no tuvieron cabida, vaya usted a saber, porque en la Guardia Nacional. Tenemos un panorama muy simpático, porque por un lado está la Guardia Nacional, uh-huh. que bueno, todo el mundo se ha empeñado en que la participación castrense sea la más fuerte en este cuerpo. Y resulta que si vamos buscando noticias, nos topamos con que la Guardia Nacional ha hecho un sinfín de cosas que son delitos.
Sí.
Huachicol, sí, íbamos sí. más poniendo.
Sí.
Pero resulta que este cuerpo de élite que se supone ya creó García Harfuch y que el periodista Pablo Ferri le dio seguimiento uh-huh. desde 2019.
Okay.
Resulta que al final es gente cercana a él, tanto en Policía Federal como en el gobierno de la ciudad, cuando fue secretario de Seguridad.
Sí, que hay que recordar que Omar García Harfuch fue un funcionario alto de la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto.
Así es. Y entonces, esta corporación, que además me cayó el 20 en cuanto empecé a leerlo, de hecho es una de las notas uh-huh. que trae en portada El País, la edición México, me cayó el 20 porque no hace muchos días vi una convocatoria para agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ver, ¿cómo? Ah, pues sí, pues resulta que esperan que este año este cuerpo de élite lo conformen 800 elementos. Entonces, si el río suena, es que algo lleva.
Es que algo lleva, y me recuerda mucho la discusión que había al inicio en ese periodo de transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando se decía, a ver, le están dando a Omar García Harfuch una secretaría que no tiene dientes, porque todo se lo han dado a los militares. Y como vamos viendo que poco a poco la presidenta le ha quitado ciertos cotos de poder a los militares para regresarlos a que estén bajo el control de su hombre de confianza, que es García Harfuch.
Por supuesto, y como bien lo mencionas, es su hombre de confianza. Durante su gobierno en la Ciudad de México, pues realmente no, yo no puedo decirlo si los niveles delictivos bajaron o no en la ciudad. Cada quien habla de la feria como le va en ella.
No me toques gente, ese
ya
vals
sé,
ahorita.
Yo sé, por eso lo digo. Entonces, pues se supone que lo que buscan es eso. Y ya ha tenido participación en algunos encuentros con delincuentes, sí, en algunos estados claves donde la delincuencia se ha manifestado, digamos, en los últimos par de años. Y entonces está muy interesante porque al final, pues lo que se menciona tanto en Causa en Común como en AP, sí, y en otros medios, pues es un resurgimiento, entre uh-huh, comillas, de la Policía Federal.
Mira. Pues interesante ver cómo Claudia se desmarca del
poquito
sexenio
poco,
anterior en
poco,
dos flancos muy importantes, que es el tema de la seguridad y el tema quizá del hermano, del primo hermano.
Del primo hermano. Además, esto es importante. Date cuenta que ahorita los militares y los marinos no están muy bien.
Sí. Pero tienen combustible para darle a... Licho, muchas gracias.
Abrazo.
Camila Solís me ve como te van a funar, te van a correr. Gracias, Licho.
Otros son se bonitos que ve un San Juan. ¿Vale? Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van.
Bad Bunny Baby, 8 de febrero del 2026 en Santa Clara, California. Raquel Misarachi, ¿cómo estás?
Bien.
Qué gusto tenerte en informativos, ¿eh?
Qué raro. O sea, aquí hacen señales como de que está aterrizando un avión, hay 200 gentes, hablan dos.
¿Qué no es así, musicales?
No, yo abro todos los micrófonos, todo un montón habla al mismo tiempo, nadie hace señales de nada, pico un botón, todo suena. Qué padre.
Aquí picamos botones y a ver qué pasa.
Bien.
Sí, a ver qué pasa.
No se ve muy improvisado, querido, la verdad.
Bueno, o sea, está muy bien. Es lo que hay.
Me encanta.
Oye, ¿cómo estás?
Bien, estoy nerviosísimas, hay mucha gente en esta cabina, se habla como de cosas serias.
Es que hoy tuvimos público en cabina.
Muy bien,
como
increíble.
Siempre. Oye, ¿cómo tomas que Bad Bunny va a encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2026, después de haber dicho que no se iba a presentar en Estados Unidos por miedo a las redadas de ICE?
Pues creo que es una muy buena movida para sí hacerle honor a su público, uh-huh, en Estados Unidos, que pues es muchísimo y al final es una parte del mercado como que él no se puede perder, ¿no?
Claro.
Yo dije, pues qué tontería perderse de esos dólares.
Sí,
o sea,
sí. Pero cuando tienes X cantidad en la cuenta, quizá te puedes dar esos lujos, no sé.
Te puedes dar esos lujos, pero no creo que quieras darte esos lujos.
Probablemente.
Pero quién sabe, ¿no?
Sí.
O sea, como que era una pregunta que yo tenía.
Ajá.
Y pues por parte de Bad Bunny me parece una movida inteligente para justamente librar esta cosa institucional, uh-huh, de casi como de ICE,
sí,
y de meterse en una cosa súper, súper institucionalizada que es la NFL,
claro,
que es el deporte como más, pues digamos, con más bis en Estados Unidos, que justamente eso es lo que ellos más respetan, ¿no? En God We Trust, en el dinero, uh-huh, creo que dice mucho. Entonces, por ese lado, creo que es una super movida para tener al público seguro.
Uh-huh.
Y pues va a ser en California, decías, ¿no?
Sí, va a ser en California, lo cual también tiene un significado,
ajá,
por la cantidad de latinos, de mexicanos,
ajá,
que hay en Bay Area, que también es una zona nutrida por migrantes,
exacto,
como gran parte de Estados Unidos, ¿sí?
Entonces creo que por ese lado está increíble y creo que también, pues no sé quién escoja los talentos ahora, pero a partir del 2020, cuando hicieron ese homenaje, uh-huh, californiano a todo el hip hop de,
sí,
California,
sí, sí,
Dr. Dre, Snoop Dogg, uh-huh, hasta 50 Cent salió colgado del escenario, Kendrick Lamar, luego ya Kendrick fue, uh-huh, el
El principal. Bueno, hizo todo el show del año anterior. Rihanna también, dentro de estos años, como de mucha inclinación como hacia la música negra. Claro. Y creo que parte de las negritudes de Estados Unidos es Puerto Rico. Entonces creo que está súper bien elegido, me parece muy congruente y me parece sabrosísimo que vaya a ser una fiestota latina el Super Bowl.
Es que es eso, ¿no? O sea, creo que más allá de cualquier consideración política que probablemente lo tenga, sobre todo con lo que vimos del video de Nueva York.
Nueva York
y donde está en la Estatua de la Libertad y donde hay un mensaje político, musicalmente hace mucho sentido que sea Bad Bunny, ¿no?
A mí me parece que sí, sobre todo por la fiesta que es y por el tamaño de artista que él es. O sea, si tú ves quiénes han estelarizado los Super Bowls, pues sí, desde Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿Quién es el nuevo Michael Jackson? Sí. O sea, creo que pocos nombres podrías tú ahí votar en la mesa. Uh-huh. O sea, Beyoncé, Bad Bunny... Y no se me ocurre así a bote pronto ninguno otro tan importante ahorita. Incluso si dijeras como, no sé, estrellas pop tal vez más blancas y más como que jalen más personas, pues chance Taylor Swift, pero no hay mucho más. Entonces creo que era inminente.
Se hablaba de Adele, ¿no?
No sé.
Según yo había un chisme dicen por acá importante que Adele podía ser y...
Imagínate qué flojera que Adele...
Y creo que ella lo dijo. O sea, qué hueva. Y creo que ella lo dijo como, yo no sé bailar, o sea, ¿qué me van a poner? Sí,
horrible. Entonces creo que fue un gran acierto poner a Bad Bunny respondiendo también a las audiencias que atrae, ¿no? Uh-huh. O sea, que es global, es un fenómeno global, no se puede hacer nada al respecto.
¿Cómo ves que esto, la NFL y quizá la academia en los Oscars se posicionen como, a ver, si Estados Unidos está haciendo un desmadre ahorita, nosotros seremos como el factor de soft power y de vender y de tratar de unir puentes con otras comunidades de afuera?
Mira, no me parece benévolo, me parece malévolo. como es Estados Unidos, en general. Tiene que ver con lana, tiene que ver con mercado, pues el artista más streameado en el mundo, pues lo pones, ¿no? O sea, no importa si es si es cafecito, ¿no? y creo que tiene que ver con eso y eso está, también me parece interesante la lectura como de ver esta guerra social, pero a través de las lanas, que es lo que les interesa a los gringos. Entonces, pues si este tipo mueve unas cantidades de audiencia más importantes tal vez que las de Taylor Swift, no lo sé en números, pero me parece que igual y le compite o le gana, no lo sé. No me parece benévolo en el sentido de que ay, nosotros vamos a incluir a nuestros compas latinos, claro que no.
Sí, no es por wokes.
No es por wokes, es por anti-wokes, o sea, es por toda la maldad posible y me parece también muy interesante como esa cosa que está pasando en Estados Unidos, como de, oye, pues si el cine mexicano y los artistas latinos en general en la música pues están dominando, pues no podemos doblegarnos ante esta como oposición ideológica que está imponiendo el gobierno de una manera muy estúpida, ¿no? Entonces creo que más bien es parte del desmadre en general, creo.
¿Cuál es tu medio tiempo favorito?
Uf, creo que el de Kendrick Lamar a mí me emocionó muchísimo y también el de ahorita? California. Vi ahorita Kendrick, sí. Fue muy emocionante el de Kendrick por lo bien hecho que es. El de Rihanna también me parece una cosa. Rihanna no ha hecho nada desde como 2015. O sea, Rihanna solo se ha dedicado a tener millones y a tener hijos. Ajá. Entonces, como que hayan puesto a una Rihanna embarazadísima a tocar todos los hits me pareció espectacular. Y el de California también me gustó mucho. El de Snoop con Dre, con toda la, ya sabes, con el agente de Compton. Sí. No soy muy... Pues no soy muy futbolera en general.
Vas a funar a Silvia Dice que me está aquí haciendo ojitos de Coldplay.
Ah, Coldplay hizo un Super Bowl. No, pues qué ñoña.
Ay, no. No, Raquel, yo amo la NFL, o sea, yo estoy feliz.
Pero Coldplay.
No, sí.
Pues sí, entiendo que tiene que ver. Weeknd,
¿no? No, claro que no.
La verdad, el de The Weeknd,
pero de Katy Perry me encantó.
Ah, fue un espectáculo.
Tiró la casa por la ventana Katy Perry, me acuerdo perfecto que de la nada apareció con un tigre.
El tigre mecánico, estuvo brutal.
O sea, realmente, hablando de espectáculo, el que yo más, o sea, el que vi más como show, montaje, Katy Perry sin duda alguna.
Y
logró
razón.
Prender a todo tipo de audiencias, entonces.
Sí, no, hasta los hombres straights les encanta Roar, esa rola de
Es muy
Roar.
Curioso, yo estoy en un grupo de NFL y ayer obviamente se comentaba este tema de Bad Bunny y muchos, la mayoría estaban felices por ser latinos, porque somos mexicanos la mayoría.
La gozadera.
La gozadera.
Me sorprendió que muchos de los hombres decían que no van a superar el medio tiempo de Katy Perry. O sea,
es que tienes razón, tienes toda la razón. Es en donde aparece el Left Shark también, ¿no?
Sí.
O sea, no, es mítico en el internet ese show. Tienes razón, Silvia. El de Katy Perry es mejor que el
entonces
de Michael
no
Jackson.
A Silvia Dichim.
No, ella va bien. Lo de Coldplay bien. Lo vamos a olvidar.
Raquel, muchas gracias.
Oigan, gracias por tenerme.
Vente a dar las noticias cuando quieras.
Pues siempre y cuando haya una de esta que no tenga yo que investigar, sí.
Habla de Adán Augusto, por favor.
Oigan, muchas gracias.
Te escuchamos al rato.
Ah, sí, a las 3 de la tarde, Nada Nuevo Bajo el Sol, por favor.
Venga, pues, Raquel Miserachi, muchas gracias. Gracias. Tengo otros datos. Pues así, en este crossover de cumpleaños de Camila Solís. Feliz cumpleaños, Camila.
Gracias de nuevo, Sebas.
Sigue teniendo las venas abiertas de América Latina. Hola. Yo soy Sebastián Erbenguer, hasta aquí el Tengo Otros Datos de hoy. Gracias a Licho, gracias a Jonathan, gracias a Camila Solís, Diego, Mariana Lara, que vino. Gracias, Mariana. Silvia Dicci, Eric en los controles. Soy Sebastián Erbenguer. Mañana, Rodrigo Balvanera en este espacio.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
Pero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitan de nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.